se realiza en Boca de Ruta. Cada fin de semana, el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CET, Juan Luis Osa, dan una mirada en profundidad a la actividad política chilena. Boca de Ruta. Junto a destacados invitados pondrán en contexto los principales procesos y debates de la agenda nacional. Una presentación de Cruz Socio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. Compatch, seguro laboral, hoy a la segura. Y Entel, contigo en todas, todas.
¿Qué tal? Muy buenos días, sean todos ustedes muy bienvenidos a Radio Agricultura. Estamos en Hoja de Ruta, domingo 16 de agosto del año 2026. Ayer sábado fue feriado y estoy como siempre con mi amigo, mi socio en esta aventura, don César Barros. ¿Cómo está usted?
Muy bien,
muy bien.
Muy bien. Ayer celebramos la Asunción de la Virgen.
Así es, así es. Vamos a empezar inmediatamente con nuestro kilómetro cero. Estimado César, yo me voy generalmente a dormir relativamente temprano. Entonces, como que las últimas noticias no las recojo en el celular después de las 10 de la noche. Y me despierto bien temprano y hay un montón de noticias nuevas. Entre ellas, la del Tribunal Constitucional. ¿Qué pasó en el Tribunal Constitucional? Que a todo esto la semana pasada estuvimos hablando de esto con don Ricardo Cuello. ¿Qué pasó?
Yo me acosté un poco más tarde porque alguien me...
¿Te avisó?
Me molestó.
Ah,
no, estaba durmiendo bien y alcancé a verlo. La verdad que se aprobó el corazón, yo diría, de la invariabilidad.
Sí.
¿Ya? Y se rechazó el tema de las relocalizaciones salmoneras.
Además de el pago por parte del Estado
de las
RCAs.
Los tribunales condenaron,
claro, a proyectos.
Yo creo que eso era...
Eso era previsible.
Obviamente que no era inconstitucional la invariabilidad, y lo estuvimos discutiendo el domingo pasado con Ricardo Escobar. Lo que sí es lo de las micro localizaciones, eso es micro, se trasladan a 350 metros.
Estamos hablando de los salmones.
De los salmones, que no es mucho, los deja a foja cero, porque cualquier micro, cualquier movimiento al lado, tienen que hacer todo el proceso de consulta a las comunidades,
lo que suele
estudio, o sea, no, es lo que ha hecho que en 15 años se haya autorizado solo una.
Claro.
O sea, yo creo que aquí lo que van a tener que hacer es ir al cambio de la ley de pesca y de acuicultura de frentón, porque la permisología, como hemos visto muchas veces, es capa sobre capa sobre capa. De que aparece un problema y le ponen una regulación nueva, aparece otro, y entonces yo creo que lo que hay que hacer es un cambio mucho más radical.
Sí. A ver, recordemos que la oposición, los senadores de izquierda, habían llevado al Tribunal Constitucional la invariabilidad tributaria y también cuestiones medioambientales, entre las cuales cabía las relocalizaciones y la RCA. Ya,
las RCA son las micro.
Las micro relocalizaciones, claro. Bueno, las RCA, como decía César, se declararon inconstitucionales abiertamente. El corazón del proyecto del gobierno en torno a la invariabilidad se mantiene. Lo que se declara inconstitucional, aunque no sabemos por qué todavía, son los proyectos conexos, los que saldrían desde el corazón de la
misma ocurre, porque si no, porque yo tengo un anexo, yo tengo ahora otro, yo tengo uno nuevo de la misma cuestión. O sea, yo creo que está bien que se
ponga el límite. Y por eso que en realidad para el gobierno no me parece una derrota del todo, y para la oposición no me parece una victoria del todo, y tampoco una derrota del todo. Porque la verdad, digamos las cosas como son, el ministro Quirós lo que quería que pasara era el corazón de la invariabilidad, no me cabe ninguna duda de eso, ¿no? Porque eso, en su opinión, y yo creo que está lo correcto, le da certeza, digamos, al inversionista para invertir en Chile.
Pero en cambio me deja un mal sabor, porque yo creo que el problema de este país, más allá de que es bueno bajar los impuestos, el problema lo tenemos en la permisología.
Bueno, tú siempre
has sentido más. Este era un paso importante, esta era una especie de ley del mono para traslados solucionar de una vez un tema práctico que no era grave. Entonces, esto lo que está apuntando es que hay que hacer cambios más radicales en el tema de la migración.
El argumento que se cayó, o que al menos no se tomó en consideración en este primer fallo, fue el que supuestamente la invariabilidad sería antidemocrática. Ese no tenía bordón, yo creo que había muy buenas razones para decir exactamente lo contrario, de que existe, de que hay muchas democracias que necesitan cierta invariabilidad para mantenerse en el tiempo.
Además, no es antidemocrático porque cualquier cambio de gobierno, el cambio de parlamento puede cambiar.
No podría cambiar si es que tienen los votos, digamos, sí, así, necesarios para hacerlo. Pero bueno, en fin, no conocemos el fallo en detalle, así que no podemos dar mayor
impresión así general. Es salió la parte que le importaba más al ministro, pero que la parte regulatoria o de permisología, este país necesita una cirugía mayor.
Sí, porque además ahí hay visiones muy contrastantes de lo que es el crecimiento económico, de lo que es el medio ambiente y qué rol debería jugar cada uno de ellos en la sociedad. Entonces, eso ya es mucho más ideológico y no es fácil resolverlo con un voto más, un voto menos. Esto podría haber sido 3-2, no sabemos el detalle. Bueno, en fin, otra cosa que ocurrió esta semana y que dio mucho que hablar, más allá de que sacaron a la ministra del deporte, no sé si viste eso, y al subsecretario.
Yo creo que no sé quién lo hubiera pasado ahí, pero yo suprimiría el famoso ministerio, aprovecharía de funcionarlo con algún otro ministerio al fin. Ya tiene demasiados ministerios, pero
todavía eso yo ya
pero no sé, pero yo se lo daría a alguien más y tampoco daba ministerio.
Pero a alguien más. Bueno, pero más allá de que sacaron a la revista Tuco, vimos una performance por televisión en vivo, liderada por el ministro Rao, por el presidente Kast, que más allá de lo performático, que uno podrá estar de acuerdo o no, tiene un efecto bastante concreto en materia de seguridad, ¿sí? Que es el traslado de estos reos de alta peligrosidad a la nueva cárcel que está en la laguna, cerca de Talcahuano. Yo creo que el fondo de la cuestión es muy importante, porque si hay una cosa que hay que hacer respecto a las cárceles, es segmentar de mejor forma, de manera más malos estén con los más malos y los menos malos no tengan, digamos, acceso ni a los celulares, ni a los contactos, ni las amenazas, digamos, de los reos de alta peligrosidad. Es decir, detrás de esto, de la performance, hay algo que es muy importante, que es la segmentación carcelaria, ¿no? Entonces, a mi manera de ver, eso en el fondo me parece bien, y me parece muy bien además que el gobierno esté mostrando un plan.
Yo creo que el cambio al ministro Rao hizo la diferencia. Y yo te voy a hacer una predicción, aunque a ver, hacer predicciones particulares sobre el futuro es difícil.
Los historiadores suelen no hacer nada.
Yo creo que si Rao lo hace bien, podría ser el próximo presidente de la República.
Ahí hay cuña para mis productores que están en la cabina.
Pero es que esta era la principal cuestión de campaña.
Sí. No solo
digo que enganchó, incluso mirando todas las ridículas conclusiones que elaboraron en el Frente Amplio, su ideología, a dar cuenta de lo importante que es la seguridad. Ahora, otra cosa es la práctica, porque ni hagan todo, qué sé yo, pero es un tema que a los chilenos les importa más allá de su ideología. Entonces, yo creo que los cambios que se van a hacer en seguridad van a tener mucho más votos. No van a tener los votos de los picados, ¿no? Pero yo creo que el socialismo democrático con matices va a ir adaptándoselo. Y en la medida que se adopten, el gobierno se va a hacer más popular. Será la petición uno, ¿verdad? O sea, más allá del bencinazo, más allá de errores, que ya no sé qué es lo que hay detrás del Ministerio del Deporte o otros eventos que hemos estado, pero si se cumple y el ministro Rao cumple con el tema de la seguridad, y que también necesita yo, si esta cuestión
sí, por supuesto, por supuesto.
Todos
sí, obvio.
De performance.
Sí, es muy importante.
Yo creo que se va a empezar a convertir en un personaje muy relevante.
Mira, interesante. Efectivamente, la seguridad ha sido la principal urgencia, la principal demanda de la ciudadanía hace mucho tiempo. Todas las encuestas CEPA se lo muestran. La salud ha subido mucho. También aquí hemos tenido especialistas en salud. Y la economía, ¿no? el trabajo, digamos, el crecimiento económico. Pero la seguridad sigue siendo, sin lugar a dudas, la principal demanda. Y me parece muy bien que entonces el ministro Arrau esté mostrando su plan. Algo dijiste del Frente Amplio, que yo creo que es importante. El ex presidente Boric, en la semana que concluye, tuvo una intervención pública y dijo cosas bien interesantes. La pregunta es si son cosas que él piensa únicamente, o sea, que él es el único que las piensa, o si sus compañeros de ruta también. Y voy a dar solo dos ejemplos. Dijo que en materia de seguridad no habían sido creíbles, ¿sí? No fuimos creíbles. Ya sea porque se negaron a votar la main Retamar, porque se opusieron a los estados de excepción, etcétera, todas esas cosas que ya las conocemos. Y lo segundo que dijo, que me pareció increíblemente relevante para la discusión, sostuvo que los retiros habían sido un gran error. Haber votado a favor de los retiros había sido un gran error. Pero en el documento ideológico del Frente Amplio de hace dos semanas que tú has comentado, nada de esto se lee, nada de esto se ve.
Yo creo que las diferentes tribus del Frente Amplio no están batallando por ver quién domina el Frente Amplio, que es un partido también con muchos matices,
muchas identidades.
Claro, y que habla muchas cosas chicas, o no chicas, pero que son importantes, pero que van a distintas audiencias, que van desde los animales al medio ambiente, a las mujeres.
¿Qué era la convención?
Yo creo que Boric les quita el piso a esa discusión. Yo creo que lo que dijo Boric es básicamente, saben que todo lo que ustedes estuvieron pensando en su comité o jamboree ideológico ya no está bien. No es buen idea.
Está perfecto.
Podría ser de derecha y sería lo mismo. Pero yo creo que Boric, con bastante madurez, se da cuenta del desastre que eran los retiros.
Porque además los efectos los sintió su propio gobierno.
Así es.
Por la inflación, sí, por la discusión previsional.
Fíjate tú que en seguridad, yo, aunque me apedré, la ministra todavía no lo hizo mal. ¿Ya? Hizo y trató de hacer todas las leyes que pudo, pero fue su equipo el que la traicionó, en el fondo. ¿Ya? Pero la ley Naim Retamar, todas esas cuestiones fueron sacadas en su minuto el gobierno Boric.
Pero hay que olvidar. En contra de los votos de la izquierda.
En contra de los votos de la izquierda, y eso le quitó credibilidad al sector como grupo. ¿Ya? Pero yo encuentro positivo que lo haga ahora, el efecto que va a tener adentro. Yo creo que no es muy grande porque ya están peleando.
Sí, ya, bueno, hay elecciones en el Frente Amplio, etcétera, pero además están peleando por cuestiones. Me da rara, ¿no? Si acaso el presidente Piñera fue un defensor de la democracia o no.
Si está peleando a ver quién está más a la izquierda.
Claro.
Si es una pelea que está en la derecha entre los libertarios.
Sí,
y que no se entiende nada más porque los libertarios, que sobre todo son los ultraliberales, pero aquí se han metido
cosas muy conservadoras,
religiosas incluso. Pero que la idea es quién está más allá, y da lo mismo lo que piensen, y da lo mismo el país, lo importante es ver quién la saca. Yo creo que entre estas dos niñitas que están peleando en el Frente Amplio pasa eso nomás. ¿Quién está más allá? Entonces tú dijiste y yo te contradigo.
Lo cual significa que al final los partidos más de trinchera, a sus trincheras se suelen hablarles, ¿cierto? A la galería, a sus identidades, ¿no? En el próximo bloque vamos a tener un gran invitado, un gran conocedor de la economía nacional e internacional. Estaremos con don Klaus Schmidt-Hebel. Así que espérenos porque vamos y volvemos.
Con la máquina Rodríguez, siempre Pratt, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, trabajando digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Nach, seguro laboral, voy a la segura. Adhiérete en nach.cl/sumare. Autoridad de Estado de Sonido, las circunstancias de seguridad social, www.sucesa.cl. Agricultura, en Santiago, 92.1, en Talca, 94.5.
Atención, llegó la hora.
Somos Álvaro Iriarte y María José Oliva.
Y juntos los invitamos a acompañarnos en este inédito espacio de entrevistas,
en el que analizamos la contingencia política
y los temas que te importan
con lujo de detalle junto a grandes invitados.
Esperamos.
Llegó la hora con Álvaro Iriarte y María José Oliva. De lunes a viernes a las 19 horas por Agricultura. Nuestras plataformas digitales y por la también por televisión en Claro, TNT, GTD, Calzón, Mundo y Sabi. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. En Agricultura estamos en Hoja de Ruta con César Barros y Juan Luis Osa.
En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, bancos e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Agunza conecta tu operación con el mundo con soluciones logísticas integrales y tecnología de primer nivel. Haz que tu negocio llegue más lejos. Descúbrelo en agunza.com. Muy bien, estamos de regreso en Hoja de Ruta, domingo 16 de agosto. Estoy, como siempre, con mi amigo y socio, don César Barros, y tenemos a un gran invitado. ¿A quién tenemos, don César?
Tenemos al doctor Klaus Schmidt-Hell, economista de la Católica, doctor en MIT, que ha tenido alto puesto en el Banco Central, que fue muy importante. En la parte estudió en el Banco Central y después estuvo en la OCDE. Ha tenido una brillante carrera.
Así es. ¿Cómo estás, Klaus?
Muy bien, muy contento de ser entrevistado. Yo creo que por primera vez por usted como dupla, así que me siento honrado y contento de estar contigo, César, contigo, Juan Luis.
Muy bien, muchas gracias. Dispara usted, don César.
Dígame, vamos a ir dispersos, porque vamos a tener que hablar de lo del Tribunal Constitucional, pero facilitado el vecinazo.
Creo que sí. Este es un gobierno, y particularmente muchos ministros, pero particularmente ministro de Hacienda, que está dispuesto de proponerle al presidente y conseguir la aprobación del presidente de hacer algo que es correcto de un punto de vista fiscal, aunque sea doloroso para la coalición gobernante en términos políticos. Ese costo quizás fue un poco mayor de lo que se esperaba ex ante, antes de tomar la medida. Pero creo que fue correctísimo porque yo he visto los cálculos de eso. El no alza de bencina y petróleo en marzo de este año, comienzo de abril, por ahí fue el comienzo del gobierno, hubiese implicado una erogación semanal de 220 millones de dólares, dado el enorme shock de petróleo. Entonces, traspasar eso era importante. Por supuesto que eso le pegó al bolsillo de todos los chilenos de inmediato, pero le hubiese pegado igual, porque lo que hace el MEPCO es atrasar el alza en algunas semanas. Ese atraso hubiese sido muy costoso, pero después de dos meses, mes y medio, algo así, hubiera llegado igual. Entonces, esto no suaviza el MEPCO, la alza del precio del petróleo, pero no la impide. Y lo que sucedió es que este gobierno se encontró con una situación de caja, una situación de compromisos fiscales que no estaban en la ley de presupuesto, estimado César, unas sorpresas enormes cuando asumieron el día 11 de marzo. Y esta fue una sorpresa, por supuesto, no culpa del gobierno Boric o de Grau y Marcel, sino que internacional, producto de la guerra americana iraní, pero era la gota que rebalsó el vaso, entonces en el vaso fiscal, y hubo que enfrentarlo y se enfrentó de esta forma. Así que yo estoy muy de acuerdo y lo respaldo públicamente al ministro en su decisión.
Oye, vamos al tema del Constitucional.
Zafó
con algunos matices lo de la baja de los impuestos, pero se rechazó la parte medioambiental. Yo soy de la posición que es bueno hacer una rebaja de impuestos, pero el principal problema que tiene Chile es la sobreregulación. Y esto no vuelve al cuadrado cero en términos a los salmonicultores, por lo menos. O sea, el dejar de lado las microlocalizaciones, que son chicas de 350 metros, si una cosa bien, lo hace que si cualquier cosa que tú quieras trasladar o relocalizar vuelves a como era antes, de lo cual se han aprobado una en 15 años. Y el tema de la localización de ingeniería medioambiental, Klaus, yo te quería preguntar, esto es más micro que macro, pero cada vez que hay un problema en Chile se pone una norma específica que afecta al medio ambiente y tenemos miles de miles de miles. Y a lo mejor el mensaje que tiene el Tribunal Constitucional es: no me venga con parche, ¿por qué no cambia la ley de pesca? ¿Por qué no cambia la ley laboral? ¿Por qué no cambia? Etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves tú esa parte?
A ver, pero estamos por lo básico. Y dígame su declaración que mucha gente sabe. Yo soy un economista profundamente verde y ambientalista, pero al mismo tiempo soy un economista profundamente a favor del crecimiento y el desarrollo de este país. Y claramente, comparto el diagnóstico contigo, César, que está en tus palabras, en este país tenemos probablemente la peor regulación supuestamente en defensa del medio ambiente, con un costo enorme en crecimiento y en desarrollo, también en desarrollo sustentable, porque son malas normas ambientales, no en todo, no en todo, pero en muchos aspectos sectoriales, microeconómicos y agregados también. Esto, por ejemplo, esto de dejar se judicialice al final, después de una RCA favorable, un proyecto de inversión, con todos los gastos que involucra eso para para el empresario que ya ha invertido después de la RCA y que lo rechace el Tribunal Constitucional anoche, ¿no es cierto? Me parece una muy mala mantención de una regulación mala. Y así como tú correctamente dices, hay miles, algunas agregadas respecto de todo proceso de inversión, como la que acabas de mencionar, y otras microeconómicas, como las microlocalizaciones, relocalizaciones de las salmoneras, que también está difícil ahora. Tenemos una gran tarea por hacer dos cosas, y uno puede hacer esas dos cosas simultáneamente, que es revisar la mala regulación y las malas leyes ambientales y reforzar las buenas. Reforzar las buenas. Me gustaría ver ambas cosas de parte de este gobierno. El ministro Quiroz lo ha intentado ya en algunos aspectos, algunos macros, como eso de la compensación, que lamentablemente se rechazó, ¿no es cierto?, de los proyectos de inversión y los gastos correspondientes después de una RCA favorable y hasta una eventual judicialización adversa. Y ahí hay compensación, que se rechazó, y como en todas las dimensiones micro. Pero a su vez me gustaría ver, y por tanto, y el ministro lo ha dicho así, va a haber un esfuerzo continuo por revisar malas regulaciones ambientales. Me gustaría también, y esto es un recado para todo el gobierno, para toda la coalición, incluyendo la ministra de Medio Ambiente, el presidente incluso, me gustaría ver también un compromiso más fuerte por reforzar las áreas protegidas, los parques nacionales, mayores recursos para la administración de parques nacionales. Hoy día hemos declarado muchos territorios marítimos y terrestres y gobiernos previos como parques nacionales, pero ni un solo peso para esos nuevos parques nacionales.
Ojo, fíjate que en la 12ª región el 99% del territorio es área protegida de una u otra forma. En una zona en que tenemos 55.000 kilómetros de costa, y en una región que no se sustenta solo en base a ovejas y turismo. Entonces, pero yo creo, comparto contigo en decirle algo de novia, ¿sabes qué? En vez de ir por parches, ¿por qué no vamos a revisar el sistema completo?
Todo el sistema y todo el proceso de evaluación ambiental también, ¿eh? Porque yo creo que hay mucho que perfeccionar más allá de los plazos. Los plazos se están acortando, bien, ¿ok? Incluso hubo intentos y éxitos parciales pequeñitos nella mia gestione anteriore, Boric mandò una ley y se acortaron un poco los plazos, pero insuficiente. Es decir, hay un estudio de la OCDE del año 2023 que compara los plazos en los cuales se aprueban proyectos de inversión que pasan por toda la maquinaria de evaluación ambiental de todos los países desarrollados del mundo, los miembros de la OECD, más los 10 en desarrollo que estamos metidos también en el mismo club. Chile es lejos, encabeza la lista de los países más lentos, más burocráticos, más ineficientes en pasar las resoluciones ambientales, en una estadística, una tabla que publicaron hace poco años atrás, hace dos años atrás. Y eso hay que resolverlo. Plazos y también formas y pasos, y evitar las judicializaciones posteriores, pero eso requiere un cambio de ley. Y yo creo que ahí tenemos que crear más conciencia en programas magníficos como los de ustedes, en la prensa, en los corredores del Congreso, de que hay que llegar a un mucho mejor equilibrio entre crecimiento y desarrollo. Acá no hay que reventar la rueda, hay que mirar lo que hace Nueva Zelanda, Canadá, los escandinavos, que lo hacen bastante bien. Estamos con el economista Klaus Schmidt-Hebel, que es doctor en economía por el MIT, profesor de la Universidad del Desarrollo de la Católica. ¿Fuiste alumno de César?
Fui alumno de César y permítame, por favor, 22 minutos, Juan Luis,
fuera de micrófono.
Decir lo siguiente, yo buena parte de mi vida, hoy día me dedico mucho a otros temas, pero me dedicaba a la macroeconomía internacional. Muchas publicaciones, soy el economista que más publica en este país, muchas publicaciones internacionales, mi trabajo, mi asesoría, muchos bancos centrales y mucho gobierno en el mundo en temas macroeconómicos internacionales. ¿Y por qué? Porque la gran motivación de mi magíster en economía en la Universidad Católica hace 50 años fue un recién llegado doctor en economía muy prestigioso y muy joven, don César Parro, que fue profesor mío de macroeconomía internacional en la Universidad Católica. Y me encantó su curso y eso fue mi hoja de ruta, así se llama el programa de César. Fue mi hoja de ruta, me la definió el profesor César Parro. Me motivó a irme a MIT, me motivó a dar mi curso en macroeconomía internacional, escribir mis papers e investigaciones con muchos coautores muy prestigiosos internacionales en macroeconomía internacional, y todavía lo hago parcialmente hoy día. Tengo un papercito ahí volando a alguna revista internacional sobre macroeconomía internacional, motivado por el profesor César Parro y su brillante curso del año 1976-7, por ahí. ¡Qué gran!
Mira, se pasó, Klaus.
Oye, voy a
hacer homenaje, pero
dale. Déjame decir una cosa, Klaus, respecto a, no al bencinazo en sí mismo, sino que más bien a los efectos que tienen todas estas reformas, más allá de la discusión de élite que se da en el Congreso, que se da en el Tribunal Constitucional, etc. ¿Cuándo crees tú, estimado Klaus, que vamos a empezar a sentir, digamos, que la reducción del impuesto corporativo va a ayudar a la inversión y, por lo tanto, esa inversión va a ayudar al crecimiento económico y eventualmente a tener más y mejores trabajos, ¿no? que es el objetivo? En otras palabras, ¿cuándo crees tú que efectivamente el país va a empezar a despegar según las prioridades del ministro Quiró, según los objetivos del ministro Quiró, y, digamos, ver que estamos acercándonos al 3%, al 3,5% de crecimiento?
Como en todos los casos donde hay una iniciativa de tratamiento distinto a una economía que en los años previos, y no solamente de Boric, en los 10-15 años previos, incluyendo las administraciones de mi admirado expresidente Piñera, que estuvo muy bloqueada por la oposición o por la calle. Cuando hay un cambio de rumbo de este tipo, primero, la primera reacción es ver para creer. Esta mega reforma que terminó anoche con una victoria parcial por la invariabilidad tributaria, que fue un gran logro,
así es, gran logro.
Esta mega reforma es la reforma más importante pro economía de mercado, pro desarrollo integral, pro crecimiento,
se ha hecho el año.
Desde las privatizaciones de Eduardo Frei, y las concesiones privadas de Ricardo Lagos como ministro y luego como presidente. Después no hubo nada tan radical como ha sido esto, y esto es muy importante. Tú me preguntaste por efectos. Los efectos son ahora en términos de expectativas. Las expectativas empresariales, después de esta aprobación de anoche, van a mejorar, y pongo mi dedo chico entero al fuego, si así no fuese, van a mejorar a partir de hoy día. Y con las mejores expectativas empresariales, va a haber proyectos de inversión que han sido postergados, que van a entrar al pipeline. Grande, mediano y también pequeño, porque los pequeños, cuando los grandes invierten, los siguen, son empresas que proveen servicios o productos o materiales a las grandes, o también desarrollan importaciones de servicios fomentadas, ¿no es cierto?, eventualmente por esta ley. Y por tanto, yo creo que las expectativas cambian. Luego los proyectos de inversión. Luego los procesos de aprobación, espero que se reduzcan los periodos de algunos de ellos. Y luego la inversión misma, ¿no es cierto? Y luego viene el empleo y luego viene el crecimiento. Todo esto es lento.
Sí. Pero el CPU es un bufón a la credibilidad.
Enorme. Incluso me traigo a los consumidores y yo esperaría que mejorara. Ahora, ¿qué pasó este semestre? El primer semestre la economía está estancada, crece cero el primer semestre. Y puede ser más 0,2, menos 0,1, dependiendo del mes, el IMASEC desestacionalizado, el IMASEC efectivo. Yo miro el IMASEC desestacionalizado mensual. Para mí es la mejor y única medida de cómo va la actividad en tiempo real, el mes correspondiente, dos meses atrás y de ahí para atrás. ¿Y qué ha pasado? Durante los 48 meses de Boric, esta es una estadística oficial del Banco Central, cualquiera puede ir a la base de datos estadísticos del Banco Central y cerciorarse que lo que yo digo es verdad. Durante los 48 meses de Boric, de marzo del 22 hasta marzo del 26, la economía chilena creció cero en 41 meses. Y solo creció vigorosamente en 7 meses intermedios dentro de esos 48 meses que son los 4 años de Boric. ¿Qué pasó después de Boric? Abril, mayo, junio de este año, nuevamente muy cercano a cero con una puntita positiva en junio. Es decir, la economía chilena está en cero. El crecimiento tendencial estimado por el Banco Central yo creo que está optimistamente sobreestimado sin considerar los efectos de la mega reforma. En el último IPOM, en 1,8, 1,9, 1,7% tendencial promedio, crecería el PIB en los siguientes 4, 5, 6 años, sin el efecto de esta reforma. 1,8. Yo creo que está sobreestimado sin considerar la reforma. Con la reforma, este año vamos a crecer poco, pero algo ya positivamente en el segundo semestre, cambio de expectativas, construcción, etcétera. Y este año creo que vamos a crecer entre 1,2 y 1,5. El gobierno es un poco más optimista que yo. El mercado estima 1,2, 1,3.
La diferencia sobre todo, claro,
y el próximo año de a poquitito vamos a ir creciendo. Ahora sí vamos a crecer 4% en tendencia a fines de este gobierno, lo dudo, pero algo por debajo quizás sí, si se hacen otra mega reforma 2.0 el próximo año, que hay que hacer,
porque como aprendimos ya, la cola mueve al perro. Dice Paul Samuels, en el sentido que en general la economía se mueve lento, el consumo, y lo que realmente hace el efecto es la inversión. Y la inversión depende de las expectativas. Y en la medida que este gobierno siga sacando adelante reformas pro inversión, esa cosa se va, la cola va a mover al perro, digamos. Eso yo creo que es bien importante. O sea, aquí dimos un paso y pueden venir otros.
Te propongo, Klaus, que respondas o que comentes eso a la vuelta de eso. Comerciales, estamos en Loca de Ruta Radio Agricultura. Vamos y volvemos.
Acuisa, usa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas. Integrando tu experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden. Las aventuras más locas pasan incluso en las mejores familias. Por eso, Entel presenta la familia Torres, una familia con la que disfrutará
más de la tecnología, porque todos ellos viven conectados a su manera. Conoce a Luis, el abuelo 2.0. A su edad, la tecnología todavía se le hace fácil. Manda mensajes, hace videollamadas, comparte fotos y se mantiene al día con todos. Y para acompañarlo en todas, está Entel. Para todo, Entel en todas.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
En Agricultura estamos en Hoja de Ruta, con César Barros y Juan Luis Osa.
Entel te presenta a la familia Torres. Felipe, el mejor papá. Gaby, la papá más pila. Sofi, siempre en tendencia. Mateo, el auténtico crack digital. Luna, la reina de la casa. Y Luis, el tremendo abuelo 2.0. Cada uno se conecta a su manera. Entel, en todas. Estar atentos es cuidarnos. El espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H, vive el cuidado. Muy bien, estamos de regreso en Hoja de Ruta, domingo 16 de agosto. Estamos con César Barro, como siempre, y con un gran invitado, Klaus Schmidt-Hebel, que es economista del MIT, profesor en distintas universidades. Hemos estado hablando de la inversión, de la mega reforma, de la inversibilidad, etc. Y había quedado algo pendiente, o más bien yo lo hice. Yo hice que fuera pendiente, pero lo tuve que mandar a comercial. ¿Qué era ese algo?
Ese algo es que, en general, lo que ha estado estancado, que es lo que decía Klaus durante tanto tiempo, es la inversión. Y la inversión ha estado estancada por diversos factores, entre ellos, yo creo, la inestabilidad política. Fíjate, una de las cosas que yo creo que porque hay un mejor ánimo es porque también se ve que las probabilidades de un nuevo gobierno de izquierda no sean muy altas. Pero esto va a depender de que este gobierno haga más cosas, ¿ya? Porque siempre el inversionista mira a muy largo plazo. Y entonces, para ello, el que haya una discontinuidad de nuevo podría ser grave. Pero yo creo que las cosas van caminando bien. ¿Cómo ves tú entonces el tema de la inversión? ¿Ya? Que a mí me preocupa porque todo el mundo sabe los grandes proyectos detenidos, pero hay una serie de proyectos que la gente ni siquiera se entrega a nombrarlo porque cree que cómo se van a demorar 4 o 5 años, simplemente ni se mete siquiera.
Hay proyectos que pueden nombrar en el corto plazo que están medio postergados por la espera de que pasara la mega reforma que pasó con todo anoche. Y eso es el proyecto de construcción. Más aún, la construcción tiene directamente varios componentes de la mega reforma que la construcción habitacional en particular, que la fomenta. Más aún, está el anuncio también de incrementar el subsidio a la tasa de interés en los créditos hipotecarios hasta 6.000 UF, hasta la fecha yo creo que son 3.000 UF. Y por tanto, eso es una inyección a la vena.
Porque la construcción importante cuando se sacó una versión más suave. Ya fue importante ese efecto.
Claro. Claro. Entonces, eso y las distintas facilidades o reducciones de IVA a los arriendos, la reducción del impuesto a los impuestos de segunda y primera categoría, a los arriendos de viviendas más bien pequeñas, ¿no es cierto? Y por supuesto, también influye indirectamente, aunque a mí no me gusta, esa es la única poca cosa que me gusta la mega reforma, la eliminación de la contribución a los mayores de 65 años. Y también me gusta mucho, porque esto es inyección a la vena también, la eliminación del IVA a las construcciones, a la venta de nuevos departamentos, sin tope, creo yo, si recuerdo bien. Sin tope, ni valor, ni superficie, en 12 meses, en 12 meses.
Hay una
cita fácil. Eso está fácil. Eso está fácil porque la ley misma dice que toda compra en forma retroactiva realizada a partir del 22 de abril de este año,
cuando se ingresó el proyecto,
un aprobado proyecto y promulgado en el mes subsiguiente en adelante, pero desde el 22 de abril, un año más adelante, no sé, esto se puede,
sería como una ayuda beneficiada.
En realidad, una ayuda
de construcción es un tremendo empleador.
Es un tremendo empleador y reacciona rápidamente. Entonces, la construcción primero, después los grandes proyectos postergados.
¿no es cierto?, por incertidumbre política y por incertidumbre tributaria. Yo creo que se va a acelerar con plazos, además, más reducidos por la misma mega reforma en su aprobación ambiental. Entonces, yo creo que puede haber un año muy bueno para la inversión el próximo ya. Hay proyectos de inversión que duran, como ustedes saben, tanto o mejor que yo, que duran 10 años. Un proyecto minero gigantesco de un nuevo yacimiento recién descubierto, el desarrollo y todo, son 10 años. Pero la construcción puede ser 3 meses, puede reaccionar después de 3 meses. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay otro gran impuesto que pagan todos los inversionistas, de la pyme más pequeña hasta la empresa más grande, y la pyme más pequeña le pega mucho más fuerte que la empresa grande. Y es un impuesto que pagamos todos los 19 millones de consumidores que no somos delincuentes. El impuesto colocado por los narcotraficantes, los delincuentes y los asaltantes. El impuesto a la inseguridad, del narcotráfico, la inmigración ilegal, la delincuencia entre comillas, normal,
medido, de hecho, ¿no? ¿Qué? ¿Cuánto deja de crecer el país?
Está calculado al
0,7.
Sí, por ahí, sí. Por ahí. Hay varios colegas míos, yo no me he metido en esa literatura, no he hecho un paper sobre esto, pero he leído esos papers igual que tú, y son cualquier cosa entre 0,3 y 1% de crecimiento mes anual.
En 10 años,
Luis. En 10 años son 10 puntos del PIB, somos 10% más pobres en 10 años. Entonces, eso es pobreza directa por menores ingresos. Pero además vivimos inseguros, vivimos nerviosos, no salimos las noches de la casa. Doña Juanita, cuando vuelve a las 7 de la tarde, después de una hora de transporte en el Transantiago, ¿no es cierto?, a su población, la asaltan en su población al llegar a su casa. Entonces eso es inaceptable, es inmoral y es además tiene un daño económico enorme. Pero, y por eso que me gusta mucho la agenda
de seguridad
del ministro Rau. Yo creo que va exactamente en la dirección correcta. Y me gusta mucho que se desnude el Partido Comunista, el Frente Amplio, en votar en contra de todo eso, porque existe una asociación en América Latina entre la izquierda extremista, el narcotráfico y la delincuencia, que se benefician, se apoyan y se financian mutuamente. Lo vemos desde el Partido Comunista en Chile, señor Maduro, que fue el jefe de la mayor banda de narcotraficantes de América Latina. De hecho, se llamaba narcodictadura el régimen de él. Internacionalmente todo el mundo ya habla, llamaba narcodictadura. Hoy día la Delsi, no sé por qué agua va, pero quizás por ahí también, no lo sabemos de Trump.
No sabemos.
Y buena parte de los Petro, de
Oye,
y los Daniel Ortega.
Y en Chile, la violencia en la Araucanía estaba ligada finalmente.
Directamente.
Tráfico de armas, tráfico de droga.
Tal cual.
Estamos con Klaus Schmidt-Hebel, con César Barros, como siempre. ¿Me permiten sacarlo de este tema en específico de la inversión? Aunque actualmente no, también lo voy a considerar dentro de esa materia. Yo sé, Klaus, que tú tienes mucho interés en el medio ambiente, ya lo dijiste, y también en el cambio demográfico, ¿no? En lo que viene hacia adelante.
¿Cómo sabes?
Bueno, porque soy mago, digamos. Es una verdadera hecatombe lo que se viene, digamos, en materia de cambio demográfico. Estamos haciendo un libro sobre la materia, yo sé que tú vas a participar en el libro, sí. Además, así que aprovecho de agradecerte públicamente de que estés en ese libro. Pero, ¿cuál es tu tesis respecto a cómo el medio ambiente está afectando esto o cómo podría ayudar, de hecho, a bajar la crisis demográfica?
Uy, al revés.
A ver,
¿cómo la mal llamada crisis demográfica puede ayudar al medio ambiente?
Ya.
A ver,
Maltusiano.
No soy Maltusiano. No. Yo internalizo y he internalizado por muchos años, una década, las proyecciones del Panel Internacional de Cambio Climático y el Panel Internacional de Análisis de Ecosistemas y Biodiversidad y los informes correspondientes. Y si nosotros, per se, como humanidad, seguimos la misma senda actual, que es no forzar, subsidiar, ponerle impuestos, incentivar una transición más rápida hacia una economía mundial que ya no se basa en la quema de hidrocarburos, sino que en fuentes más sostenibles, como humanidad no llegamos al 2100. Eso lo tengo profundamente interiorizado. Y no es creencia, no es fe, no, es haberlo leído todo, incluyendo los críticos y negacionistas que niegan este fenómeno, que son desde el presidente Trump hasta algunos académicos que representan como el 3% de la opinión de los científicos del mundo. El 97% de los científicos del mundo está de acuerdo básicamente con mi hipótesis. Y por tanto, yo me defino como verde ambientalista, simplemente porque sin haber hecho investigación nunca, pero ser un afanado lector y consumidor de toda esta investigación, me convence. Por tanto, tenemos que hacer algo mucho más aceleradamente para acelerar esa transición. Ahora bien, ¿qué es lo que genera esta transición demográfica más rápida de lo que había anticipado todo el mundo, desde Corea y Japón a Europa, Estados Unidos y Chile también, que dicen que el tercer país o el quinto del mundo con o el país récord en cuanto a reducción de la tasa de reproducción humana expresada en el número de niños que tiene cada mujer joven? Yo creo que es bueno. Yo creo que es muy bueno. Y los costos, porque tiene costo y beneficio. La transición demográfica tiene costo y beneficio para la economía. Los costos, parece más o menos obvio, pero son de que al haber poca gente joven, un sistema de reparto previsional no es financiable, hay que subir las contribuciones. Acá estamos bastante, por eso tenemos este sistema fundamentalmente, lamentablemente ya no limpiamente, de capitalización individual. Entonces cada persona va a hacer un esfuerzo, o su empleador, de aportar 17 puntos de su sueldo, salario, para ahorro futuro, para su previsión. Y eso está bien, eso es algo muy inteligente que se empezó acá hace 40 años. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay otros costos, y esos costos tienen que ver con, se pueden pasear las escuelas futuras. Otro costo es que la cantidad de viejos, como yo, nadie acá sentado aparte de mí, por supuesto, que somos una proporción cada vez mayor de esta población, con las enfermedades, los gastos en salud, que tienen que cubrir los sistemas públicos para todas las personas que están en FONASA, ¿no es cierto? Y entonces hay gastos fiscales enormes, crecientes, de cuidado, de salud, de longevidad, de mala salud en los últimos años. Remedio, exactamente. Entonces, eso es un costo. Esos costos, con una tasa de reproducción humana, una tasa de fertilidad de mujeres, que hubiese bajado un poco más lento, como anticipábamos hace 5 años atrás, eran costos más diferidos en el tiempo. Claro. Estos costos se van a acumular más rápidamente en el tiempo, por tanto, es un reto fiscal, especialmente fiscal, muy grande para poblaciones de ingresos más bajos en Chile y para los vulnerables. Beneficios son directos y son para el medio ambiente. Y los beneficios son de que la carga humana es menor y por tanto el consumo global es menor. Total, ojalá per cápita vayamos siguiendo fuerte con buenas reformas de crecimiento. Pero es menor la carga total sobre los ecosistemas. Hay menos demanda por calefacción, hidrocarburos, bencina, autos, ¿no es cierto? Y por tanto, en la carga sobre el medio ambiente hay menos emisión de gases de efecto invernadero. Y eso es un enorme beneficio. En mi opinión, no he hecho el cálculo, estimado Juan Luis, pero tú preguntaste esto, los beneficios a largo plazo son mayores, no para mí, no para ti, tampoco para don César, son mayores a los costos. ¿Por qué? Porque le vamos a legar a nuestros padranietos, en mi caso, nietos en el caso de ustedes, un mundo menos malo, un mundo mejor, con más esperanza que sobrevive el año 2100. Nuestros descendientes del 2100 van a encontrar un mundo más vivible, si que en vez de ser 10.000 millones de habitantes, que es lo que se pronostica en ausencia de esta caída demográfica que ahora se está verificando, seamos 7.000 millones o algo así, o 8.000 millones. Y ojalá decreciendo más fuertemente. Sí, esa es mi opinión y mi posición al respecto.
Muy bien. Antes, solo un comentario en esta materia. Yo estoy de acuerdo con Klaus que aquí lo que debería hacer cualquier sociedad compleja es adaptarse al cambio.
Así es.
No pelearte el cambio demográfico.
Ahí difiero.
Bueno, en fin, pero, o sea, está la comisión, por ejemplo, presidencial sobre natalidad, me parece excelente, muy bien. Ya va a estar una gran amiga que es María José Nogón, pero al mismo tiempo hay que hacer cosas muy urgentes con los cuidados, con los adultos mayores, es decir, preocupémonos de la natalidad, esa es mi posición, pero al mismo tiempo démonos cuenta de que hay muchísimas personas adultas. dices tú bien, Klaus, gasto fiscal y muchos problemas asociados, digamos, a la
familia de choca, es que la nueva familia, en vez de tener hijos, prefieran tener gatos.
A mí también.
Yo entiendo que, claro, los gatos no se drogan, no se curan, no se arrancan en la noche, son baratos, son cariñosos igual, pero yo creo que la sociología de la paternidad, lo que implica en términos de compromiso, de una serie de cosas en la vida humana, yo creo que es irreemplazable por un pet.
Claro, tenemos un minuto, dale por si quieres, porque me dijiste que no estabas de acuerdo con el tema. No solamente adaptarse al cambio climático y a la destrucción del medio ambiente, sino que prevenirlo a nivel local.
¿Subirían
los impuestos verdes en Chile en forma significativa sobre benzina, gasolina, importación de autos a benzina, a gasolina, a diésel? Lo subiría. Yo creo que son demasiado bajos. Y con eso subsidiaría al margen la importación de autos eléctricos. Eso cambia más rápido. ¿Te fijas?
Y
entonces hay que no solamente adaptarse, sino que también hay que prevenir un poquitito también la contribución que hace Chile, que es pequeñita.
Pero tienen que hacer el esfuerzo, son China y Estados Unidos,
que
es Indonesia,
por supuesto, India, claro, evidentemente,
eso lo hablemos en una próxima.
Pero te invitamos a acompañarnos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y los canales de televisión, Claro, 518, PTR 47, GTD 143, Del Sur 143, Mundo 114 y Zapping 166. Tuvimos con Don Klaus Schmidt. Muchísimas gracias, Klaus, por estar acá. Y como siempre, con mi gran amigo Don César Barro. Que tengan un gran domingo. Nos vemos la próxima semana. Chao.
Cultura y Cultura fue Hoja de Ruta con el economista y agrónomo César Barros, el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa. Una presentación de Consorcio 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. Compat, seguro laboral, Voy a la Segura. Y Entel, contigo en todas. Producción, Antonia Galilea.